por orden conmigo a Hebreos 4, a versículo 14. Vamos a empezar nuestra lectura y entrar en capítulo 5. Mientras están buscando ahí, quiero agradecer, dar las gracias por orar por nosotros mientras Ruth y yo fuimos a India las últimas semanas. Dios bendijo el viaje. La iglesia en India está siendo usada por Dios. Había mucho ánimo mientras actuamos ahí con los santos, conociendo a gente que el Señor lo había salvado desde las tinieblas, la oscuridad, la verdad, una oscuridad muy profunda, la profundidad del hinduismo e islam, y llevarlos, formar a esa gente, a ese pueblo en una sola congregación. Es un gran testimonio a la obra de Dios. Mientras Él dice que Él unifica a nosotros, Él nos saque desde el norte, sur y este, oeste. En esa sola congregación hay representantes desde los 30 miembros y las 50 personas que existen. Hay como 7 o 8 idiomas diferentes representados en ese idioma. Hay diferentes castes, quiere decir grupos, desde los brahmins que están los más altos en la cadena a los más bajos, los intocables, que supuestamente ni deben hablar con esas personas, quien deben ser ignorados por esas personas. Técnicamente ni deben ver los brahmins a los intocables, pero el Señor ha traído todas esas personas en una sola congregación. Y como ya ha dicho, hay hindú y musulmanes que están adorando juntos, que Dios está haciendo grandes y maravillosas cosas para nosotros en ese lugar. No solamente tuvimos la oportunidad de instalar un pastor y otro anciano también, y también ordenar otro anciano para la congregación. Y gracias a Dios, alabamos a Dios que no es el fin, sino hay otros hombres en la congregación que Dios está levantando, que tiene interés en el ministerio pastoral y que también tiene interés en ser ancianos. Entonces, pido que sigan orando por nuestros hermanos y hermanas en India. Y otra cosa adicional que creo que les dije antes de que fuéramos, que va a ser como un retiro de solteros mientras estamos ahí. Es interesante porque todos esos jóvenes profesionales se están mudando a Bangalore para trabajar en el campo de IT. En India, históricamente, todos los matrimonios son arreglados. Son arreglados primeramente por las madres. Y las madres reúnen y hacen como negocian que sería un buen grupo. Entonces, y luego se casan los niños casi sin conocerse. Pues esas personas ya han salido, sus familias están en la ciudad grande, han dejado el hinduismo. Entonces, como que no quieren que sus padres arreglen los matrimonios. Pero no hay, ¿verdad?, como un sistema en la sociedad para hombres y mujeres como que interactuar y ni hablar para formar amistades. Entonces pasamos unas horas como que empezando como que romper superficie, cómo puede empezarse en un contexto cristiano. Entonces, que esa congregación que está, la mayoría de esa congregación, como de los 50 personas, por lo menos 25 o 30 personas en esa iglesia son solteros, jóvenes. Entonces podemos orar que el Señor les ayudaría a navegar esas aguas o como que esas cosas, esa cosa nueva para ellos. Entonces vamos a seguir actualizándolos y van a escuchar más cuentas, más cosas sobre India esta mañana y en el futuro también, mientras como ilustraciones de lo que hemos visto de la palabra de Dios. Pues Hebreos es la epístola del sumo sacerdocio de Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento, claro, tiene mucho que decir en cuanto al ministerio del sacerdote. Hay libros enteros como Levítico que describen el ministerio del sacerdote y cómo deben verse en la nación de Israel. Y mientras llegamos al Nuevo Testamento, y todos nosotros podemos confesar que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y hemos visto que el libro de Hebreos es el único libro del Nuevo Testamento que explícitamente llama a Cristo nuestro sumo sacerdote. otros libros del Nuevo Testamento se refieren a, o hacen referencia a aspectos del ministerio de sumo sacerdocio de Jesucristo por nosotros, pero ninguno de ellos específicamente refieren a Cristo como el sumo sacerdote. Pero el libro de Hebreos, si podemos sacar todos los versículos que hablan sobre Jesucristo como su sacerdote, no quedarían muchos versículos. Esa es la carta sobre su sumo sacerdocía. Y mientras vemos estos versículos que hablamos la semana pasada, hace unas semanas, aprendimos que Cristo es nuestro sumo sacerdote perfecto porque tiene acceso al mismo trono de Dios. Él es perfecto en su simpatía, en que Él entiende a nosotros. Él ha experimentado debilidades. Él ha sido tentado como nosotros somos, pero aún así sin pecado. Y no solamente es perfecto en su acceso y simpatía, también vimos que Él es perfecto en su victoria. Mientras tú y yo fallamos, o cualquier ser humano que te diga, sigue mi ejemplo espiritual, tiene fallos espirituales, fallos personales, pero el Señor Jesucristo ha sido tentado, pero aún así siempre ha sido sin pecado. Así que venimos con atrevidos, o venimos al trono de gracia a través de Él. Y hoy vamos a ver más edificado sobre esa idea. Vamos a empezar leyendo en capítulo 4, 14 hasta 5, 11. Ahora escuchen la palabra de Dios. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que Dios se requiere para presentar para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a las flaquezas, y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por el pueblo. Y nadie toma esa honra para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. De la misma manera, Cristo no se glorificó en sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, oh, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarle de la muerte, fue huido a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo concedido por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para huir. Pues es interesante leer terminar una lectura de las Escrituras ese día sobre la gente que ha llegado a ser, que ha tenido dificultad para huir. Y yo, es interesante porque yo en este momento estoy como que un poquito nublado porque llega apenas de idea. A lo mejor no es buena idea predicar sobre la idea que sobre cómo el Señor Jesucristo aprendió obediencia sobre lo que sufrió en el día en que estás como retrasado por el vuelo del avión. Entonces Entonces, a lo mejor tardo de hablar sería mejor concepto. Eso es un pasaje difícil para nosotros entender. Tiene cosas que decir a nosotros sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre su obra, sobre su experiencia como el hombre de Dios, que son difíciles para nosotros navegar. Sin embargo, el Señor nos ha dado esas cosas para nuestra consolación y para nuestro ánimo. En particular, lo que el Señor se enfoca nuestra atención en esos 11 versículos, lo que quiere enfocarnos nuestra atención es el hecho de que que es importante que es auténtico. Sí, el Señor Jesucristo es el sacerdote perfecto, como vimos en capítulo 4, pero también que ha sido testificado, ha sido designado por el Padre como nuestro gran sumo sacerdote. La autenticidad es importante. Es importante que sea auténtico nuestro sumo sacerdote. Hay una película famosa india en que enseñan en un cuarto en la cocina, alguien tomando una botella de agua y rellenando ahí en la llave, sellándolo otra vez con con la tapa y poniendo la cola loca. Es importante que cosas sean auténticas cuando estás en el otro lado del mundo para no tener un parásito o algo. Y gracias a Dios no tomamos nuestra agua embotellada y fue apropiadamente embotellada. Y mientras tiene un cierto precio, cierto costo, si tomas agua sucia, no es tan peligroso como confiar en el sumo sacerdote equivocado en cuanto a tu eternidad. Otro ejemplo, mientras vas a India, todos quieren venderte sus bufandas de seda y dice, esa es la seda más fina y mira cómo se cae, cómo se siente y tiene todas las cosas para enseñarte que esa tela es tan fina, la más fina que puedes comprar y por fin decides, bueno, queremos algunas de esas bufandas o telas, entonces vamos a pagar el precio, pero ser honesto, no estamos seguros si compramos poliéster o tela más barato o seda. Pero nos gusta el patrón, ¿no? Entonces, ese es el área en cuanto a la autenticidad. O sea, si algo es auténtico, sí es bueno, pero no es tan importante, ¿no? No, nuestra eternidad no sube abajo, no depende sobre el basis si compramos un tela de seda verdadera o no. En cambio, mientras meditamos sobre nuestra eternidad, es muy importante. Importante que tengamos el sumo sacerdote correcto. Tenemos un sumo sacerdote que ha tenido, como dice en versículo 9, que verdaderamente es el autor de la salvación eterna, o hemos puesto nuestra confianza sobre un falso sumo sacerdote que la verdad no puede entregar lo que ha prometido. Entonces, la pregunta delante de nosotros en esos 11 versículos. Es una pregunta, es la pregunta más importante de nuestra existencia. Y es, ¿a quién puedes confiar tu eternidad? Cada uno de nosotros, por ser hecho en la imagen de Dios, es un ser eternal. Dios ha escrito la eternidad sobre nuestros corazones. Y cada uno de nosotros tenemos que aparecer delante del trono de juicio de Cristo. Entonces la pregunta para nosotros hacernos es, ¿a quién podemos confiar entregar nuestra eternidad? Y lo que nos proclama ese pasaje es que el Señor Jesucristo ha sido designado por el Padre, ha sido autenticado por su vida y sus experiencias en el mundo y aún más ha sido hecho dispuesto, disponible como sumo sacerdote a todos los que llamen sobre él o su nombre. Entonces, este pasaje de lo que sus buenas nuevas son, tú tienes una salvación eterna porque Dios ha designado un sumo sacerdote para ti. que tú tienes, tú puedes tener vida eterna, salvación eterna, porque el Padre ha designado un sumo sacerdote perfecto para ti. Ahora, si sales aquí hoy recordando nada más una cosa particular sobre este pasaje, por favor anoten que es extremadamente claro en este pasaje que el Señor Jesucristo fue designado como el sumo sacerdote por el Padre, que Jesús fue designado por Dios. Y fíjense que en nuestro texto podemos ver y fíjense que en versículo 1 hasta 4 y versículo 5 hasta 11 son paralelos. 1 hasta 4 habla sobre el sumo sacerdocio humano de la época del Antiguo Testamento. En cambio, los versículos 5 hasta 11 hablan sobre el Señor Jesucristo y su sumo dosoyo. Y versículo 1 y versículo 4 hablan sobre el hecho de que sumo sacerdote tiene que ser designado por Dios, ¿verdad? Cada sumo sacerdote tomado por los hombres es elegido por Dios. Versículo 4. Y nadie toma este honor por sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces, para el sumo sacerdote humano, tiene que ser elegido, tiene que ser designado por Dios. Ahora fíjense en versículos 5 y 6. También, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó Él, que dijo, Hijo mío eres, yo te he engendrado hoy. Y como también dice en otro pasaje, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Malquisedec. Y otra vez en versículo 10, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según el orden de Malquisedec. Jesucristo no se hizo a sí mismo sumo sacerdote. En cambio, fue designado por Dios como el sumo sacerdote. ¿Y por qué es importante para nosotros reconocer esto? ¿Qué es el trabajo del sacerdote? Su trabajo es traer a la gente, llevar a la gente a Dios, ¿verdad? Llevar a la gente a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué sucede si Dios sí mismo no está agradecido como con el sacerdote? Entonces Dios puede decir, yo no autorizo este ministerio. ¿Quién te autorizó traer a esa persona a mi presencia? ¿Verdad? ¿Qué tal si alguien llega a tu casa en la tarde, esta tarde, y te dice, yo voy a vender esta casa, tengo mi licencia de bienes raíces, yo voy a enseñar tu casa a algunas personas? Y tú dirías, pues, ¿quién te autorizó enseñar nuestra casa a personas para vender? ¿Quién te autorizó para poner tu señal en nuestra propiedad para intentar vender nuestra casa? Esa persona no puede traer gente de tu casa e intentar vender tu casa sin tu autorización. Dios el Padre igual ha designado el Hijo para traerle gente. Entonces, si tú vas a entregar tu salvación eterna a alguien, solamente tiene sentido entregar tu salvación o confiar en alguien que ha elegido Dios, quien Dios designó, a quien ha dado autoridad a Dios para llevar gente a Dios. Es por eso que vemos en versículos 5 y 6 que Dios ha testificado al Señor Jesucristo, y versículo 10 también, que Él lo ha llamado. Jesucristo ha sido designado por Dios. Es importante para nosotros en varios aspectos. Primeramente, hay varios sacerdotes, muchos sacerdotes en el mundo, quien te van a decir, te van a prometer, si sigues mis enseñanzas, si sigues mis ejemplos y a lo mejor claman ser llamado por Dios para enseñar tales cosas, si sigas mis cosas, mis reglas, vas a poder tener una relación correcta con Dios. En cambio, por lo tanto que digan tales cosas no ha sido testificado por Dios el Padre, y en muchas maneras Él ha testificado el ministerio del Señor Jesucristo a través de las escrituras del Antiguo Testamento y proféticamente por el ministerio de Cristo, las obras milagrosas, los muchos testigos que vieron lo que Jesucristo hizo, testificando la vida del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, esa misma calificación, esa misma enseñanza que es designada por el Padre, nos elimina a esos otros sacerdotes en el mundo. Pero hay otra razón porque es muy importante para nosotros reflejar sobre el hecho de que Dios el Padre ha elegido el Hijo, ha designado al Hijo como gran sumo sacerdote. Es importante en que auténtica al Hijo, sí, pero también es importante porque testifica a nosotros sobre el corazón del Padre. Si Dios el Padre hubiera querido evitar una relación contigo y conmigo, ¿qué hubiera hecho? Nada. Nada. ¿Verdad? Porque nosotros ya habíamos caído en el pecado. Ya habíamos hecho nosotros solo todo lo necesario para evitar una relación entre nosotros y Dios. Y Dios hubiera sido solo en la Trinidad, o sea, para toda la eternidad, sin interacción humana, si eso es lo que quisiera, si hubiera sido su voluntad. En cambio, al designar a un sumo sacerdote, al decir necesito a alguien para tener mi gente, para reconciliar la humanidad pecaminosa conmigo, ¿qué es lo que está diciendo Dios el Padre sobre su corazón para mí y para ti? Está diciendo yo te quiero, yo te amo, yo te tengo misericordia, yo quiero tener una relación contigo. He tomado pasos para que podamos tener comunión uno con el otro. Así que necesitamos reconocer que una vez vemos que la salvación, la misma obra de nuestra salvación empieza con la iniciativa de Dios el Padre, con el plan y propósito de Dios el Padre. Alcanzarnos en su amor, estirar la mano a alcanzar gente como tú y yo. ¿Le importa a Dios pasar la eternidad contigo? Pues si no fuera así, no hubiera elegido un sumo sacerdote. Si no fuera así, no hubiera enviado a su Hijo unigénito al mundo para vivir por él. Dios el Padre ha designado un sumo sacerdote perfecto para ti y para mí. Podemos, en segundo lugar, que no solamente es designado Jesús por el Padre, sino que también su papel como nuestro sumo sacerdote es autenticado por sus sufrimientos. A lo mejor preguntas, ¿cómo puedo saber que este sumo sacerdote puede tener éxito, lograr la obra para alguien como yo? Es en ese aspecto que nos testifica las escrituras en cuanto a su sufrimiento. Ahora, hay cosas que son autenticados, claro, que no son auténticos, ¿no? Uno que llega a mi mente mientras yo estaba preparando ese mensaje es las muchas herramientas para hacer ejercicio que se ve en anuncios en la televisión para como que tonificar o modelar tus abdominales, ¿no? y enseña esas cosas de plástico, esas herramientas de plástico, y muestra a esas personas que son, tienen muy buen forma, buenos cuerpos, y usando esas herramientas y diciendo que puedes tener abdominales muy buena condición solo por pagar esos, el precio de ese producto. Y todo lo que sabemos nosotros, bueno, a lo mejor no todos nosotros, porque esas empresas todavía ganan dinero, pero por lo bueno que se ven los abdominales de esos modelos, de esas personas, no tiene nada que ver con ese dispositivo de plástico que se vende ahí en la tele. Tú no vas a llegar a tener músculos así solo por usar esa herramienta. A lo mejor esa persona lo usó como uno, dos, tres veces para poder hacer tal anuncio, pero ellos no lograrán tener músculos así, abdominales así, por usar esa herramienta. Jesús, en cambio, ha sido autenticado por nosotros como sumo sacerdote, que se trata con nuestras debilidades, en el hecho de que Él sí ha tratado con lo que significa ser verdaderamente humano, lo que significa para Él ser completamente encarnado. Como ha sido autenticado, pues vamos a regresar al versículo 2 y 3. Vemos que el sumo sacerdote humano tuvo compasión por los ignorantes, porque Él es sujeto a las debilidades. Y puede obrar con benignidad para con los ignorantes extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. Entonces, sumo sacerdote fue autenticado. ¿Cómo sabemos que la línea de Aarón puede ayudarnos con nuestras debilidades? Pues porque ellos trataban con sus mismas debilidades, sus mismas luchas, en su caso con el pecado, sus propias necesidades, ofrecer sacrificios. ¿Cómo es autenticado Jesús? Pues vemos que fue autenticado primeramente en versículo 7 al llegar en la carne. Jesús es un sumo sacerdote adecuado para ti y para mí, y en que no solamente se quedó en el cielo y dijo, aquí es como, así es como se hace. No, de hecho vino a la tierra como el Dios hombre y fue hecho como tú y como yo en nuestra humanidad. Y vemos segundamente, en segundo lugar, no solamente es Dios hombre, no solamente pasó la encarnación, sino también vemos que mientras Él trataba y luchaba con la humanidad, Él no trató con sus debilidades, no trató con sus luchas por usar formas extraordinarias, formas sobrenaturales. Pueden pensar sobre la tentación de Cristo. Es un ejemplo donde lo vemos claramente. Cristo tiene hambre. Satanás le viene y le dice, tú tienes el poder, solo convierte esa piedra en pan. Y Jesús, sabiendo que es nuestro sumo sacerdote, dice, no es una forma legítima para mí satisfacer mi hambre. En cambio, vemos a Él, versículo 7, Cristo en los días de su carne, ¿cómo trató con sus luchas en los días de su carne? Oraba, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Él lloró, clamó a Dios en su debilidad. Fue un hombre de fe, confiando en Dios en medio de su debilidad. Si le viene la tentación, si hubiera nada más mover sus dedos y hacer algo sobrenatural, eso es bonito para ti, te da acceso a Dios. Pero, ¿cómo nos va a ayudar a nosotros tratar con nuestras debilidades? En cambio, Jesús es autenticado no solamente por venir en la carne y tratar con debilidad, sino tratar con la debilidad usando las mismas herramientas que nosotros tenemos. A lo mejor digamos, ¿y cómo la auténtica eso? Entonces vino como nosotros, hizo ejercicio de fe como nosotros, pero fíjense también como que él fue vindicado, fue escuchado a causa de su santidad, su temor santa. Entonces fue autenticada en el hecho de que el Padre lo vindicó. Hubiéramos cantado el resto del Salmo 22 esta mañana, viendo lo bajo que llegó a Cristo, que el Padre escuchó su oración y lo levantó y lo exaltó. Fue escuchado, fue oído a causa de su temor santa. Santo. Entonces Jesús es autenticado en, al llegar a su carne y ser vindicado por el Padre en que sus oraciones, sus súplicas fueron escuchadas. Y eso nos lleva al versículo 8 que habla sobre ese tema de la autenticación y sufrimiento. Y aún dice, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces es un versículo que nos hace doler poquito la panza porque digamos, ¿cómo es posible que Jesús aprendió? ¿Qué significa que él aprendió la obediencia? Muchos de ustedes que me conocían hace 40 años y saben que yo tuve que aprender la obediencia, ¿no? Y saben que conocen la forma en que aprendió la obediencia es porque tiene ejemplos específicos en conocer, reconocer, recordar ejemplos de desobediencia y cómo fue enseñar la obediencia en medio de la desobediencia a través de la disciplina. Entonces llegamos a versículos como versículo 8 y digamos, ¿qué significa que Jesús tuvo que aprender obediencia? Pues él no tuvo que aprender obediencia en la misma forma que David Hansen tuvo que aprender obediencia. Jesús no tuvo que aprender obediencia porque fue desobediente. En cambio, lo que dice es que aprendió la importancia de la obediencia a través de lo que sufrió por vivir aquí en la tierra. Él aprendió el precio de la obediencia mientras sufría aún en su obediencia. En otras palabras, Jesús no fue alguien que desobedeció, que a través de la disciplina llegó a aprender la obediencia. En cambio, él, mientras obedeció al Padre y mientras al ver los efectos de la desobediencia en el mundo a su alrededor, mientras su vida fue impactada por la desobediencia, ¿verdad? Porque llega un mundo caído y se sometió a la ley mientras experimentó los dolores de vivir en este mundo. Él aprendió el gran precio de la obediencia, no por sí mismo de desobediencia, sino por ser parte de un mundo en que la desobediencia dominaba y domina al mundo. Él vio la maldad de la desobediencia, el gran precio, el gran dolor que es. En otras palabras, Jesús no desobedeció a sí mismo. O sea, él mismo no desobedeció, así experimentó el dolor de la desobediencia. En cambio, mientras él obedeció, él aprendió la importancia de la obediencia al ver y experimentar el dolor de la desobediencia de los demás y su rebelión contra Dios. Hay un ejemplo de esto en India. Probablemente más de 80% de la gente no sabe nadar. No han tenido la oportunidad. Entonces, cuando fuimos nosotros en un retiro de solteros a un lago un tarde, y parte de ese lago, esa experiencia en el lago fue llegar salir en los barquitos, los kayaks. Y yo subí en ese barquito, como he hecho varias veces aquí en los Estados Unidos. Y cuando me senté ahí y me gritaron, tú no, tú puedes, no puedes hacer eso. No puedes sentarte ahí. Si no estamos ahorrándolo, es muy peligroso. Aunque yo fue uno que nadaba, aunque yo sé cómo usar un barco, ese barquito, yo experimenté cómo fue ser tratado como alguien que no sabe nadar, porque yo vivía en una sociedad de gente que no nadaba. ¿Pueden ver eso? Jesús aún fue perfecto en su obediencia, pero aún así experimentó cómo era ser uno que desobedeció. Al llegar a vivir en un mundo en que la maldición de la desobediencia y las consecuencias de la desobediencia dominaban. Y Jesús, nunca, nunca debemos olvidar que Jesús, Jesús participó en los sufrimientos de la desobediencia más que cualquier otro ser humano en toda la historia. ¿Verdad? Como el Dios hombre, mientras Él fue a la cruz por nosotros, mientras sufrió como el santo perfecto interactuando con el pecado, Él conoce más que cualquier otra persona en ese salón, conocer, enfrentarse con las aflicciones, la presión de la desobediencia. Más, no solamente sabe qué significa enfrentar con los sufrimientos de desobediencia, sino porque es el único que ha obedecido perfectamente. Él sabe qué significa sufrir por obediencia, también los sacrificios de obediencia, porque donde tú y yo somos destituidos o no alcanzamos el fin. El propósito de la justicia, Él fue hasta el fin, hasta terminar la carrera de justicia. Entonces Él aprendió la obediencia, Él creció, si se puede decirlo así, en su obediencia, en su conocimiento de lo que significa obedecer al Padre, aún mientras Él sufría. Y si eso no es perfectamente claro a ustedes ahorita, no es porque eres como que lento de aprender, es porque como tu pastor, como todos los comentarios escritos sobre esos versículos, llegamos a un límite en nuestro entendimiento en cuanto a la encarnación. Llegamos a un límite en entender el versículo 8, pero Jesús es autenticado en el hecho de que Él ha sido enfrentado con lo que significa sufrir, enfrentarse con las dificultades de esta vida, enfrentarse con las dificultades de obedecer y las dificultades de vivir en medio de los que desobedecen y que ha prevalecido Él. Hemos dicho que la elección del Hijo apunta a nosotros al Padre, que Él designó a un sumo sacerdote, pues la obediencia del Hijo nos apunta a su gran amor, que Él sufriría tanto por ti y mí, por tú y para ti y para mí, que Él viene a nosotros y nos dice: yo sé qué significa guiarte a través de los dolores y sufrimientos de tu vida, yo sé qué significa tener luchas con la debilidad. Yo puedo acompañarte en tu dificultad y tu lucha y tu dolor y guiarte a Dios. Podemos decir, esa es auténtico, es verdad. Porque Jesucristo ha sufrido como el Dios hombre. Ha aprendido la obediencia a lo que ha sufrido y es autenticado por el Padre por nosotros. Y finalmente nos lleva a nuestro tercer punto, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Otra vez, ese versículo puede oír confuso a nosotros, como que a un tiempo no era perfecto a Jesucristo. No, nos ayuda mejor pensar de tal forma. Habiendo sido completado en su preparación a llegar a ser nuestro sumo sacerdote, habiendo sido designado por el Padre, habiendo sido autenticado por su vida, su ministerio, él ahora es perfecto. Sabemos con certidumbre, porque tuvo la victoria, que él puede ser nuestro sumo sacerdote. Sabemos de una forma que no podemos saber si hubiera llegado a Cristo nada más como saliendo del cielo con paracaídas y hubiera ido directamente a la cruz. ¿Cómo sabríamos que puede identificarse con nuestras debilidades? Y al identificarse con nuestras debilidades, que puede ser intercesión por nosotros. ¿Cómo podemos saber que las cosas que Él nos dice, nuestras debilidades, sí funcionan? Pues sabemos todo eso porque Él ha sido perfeccionado, ha sido verificado ser perfecto, ha sido testificado ser perfecto en cuanto a su conocer la debilidad y el sufrimiento. ¿Por qué necesita conocer Jesús a la debilidad y sufrimiento? Porque su ministerio es a gente que son débiles y son sufriendo. Y lo vemos en versículo 2, hablando sobre sumo sacerdote humano. Dice, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a las flaquezas. Dios fue sometido a la debilidad, porque cuando diga, yo soy el autor de la salvación eterna a todos los que me obedezcan, yo soy el autor de la salvación eterna a todos los que me llamen, yo soy el autor de la salvación eterna a gente que luche, batalla con las debilidades y pecados, sufrimientos, que tú también batallas con esas cosas. Entonces, que nosotros podemos decir amén. Es cierto. Podemos confiar en ti y saber que esta oferta de la salvación eterna no es solamente para los super santos o los que son los más inteligentes o los más talentosos o los más justos de nosotros, sino está dispuesto a todos los, porque el Señor Jesucristo en su sufrimiento ha ido más abajo, más abajo que nosotros podemos. Es que a lo mejor podemos preguntar, y tú conoces tus debilidades y tus luchas, y una de las formas que Satanás nos tenta es acercarse a nosotros y nos dice, gente con tal lucha, gente con tal pecado, son más allá de la gracia, son más afuera del alcance de la compasión de Dios y su amor. Y a lo mejor somos tentados a decir, mis debilidades descalifican del ministerio del Señor Jesucristo. Pero pensando sobre la identificación de Cristo con nosotros y sobre el ministerio de Él como sacerdote a nosotros en nuestras debilidades, me regresó al libro de Levítico. Y me guió al libro de Levítico porque lo que dice el libro de Levítico es un libro de instrucciones a los sacerdotes en cómo interactuar con la gente en Israel. Yo creo que necesitamos reevaluar nuestro leer del libro de Levítico, porque es muy fácil para nosotros leer el libro de Levítico como libro que defina para nosotros como que las fronteras de la comunión de Dios. Oh, ¿eres un leproso? Ah, pues no estás bienvenido aquí. ¿Comiste algo inmundo? No estás bienvenido aquí. ¿Eres una mujer que apenas te nació un bebé? No estás bienvenida aquí. Pero necesitamos reconocer que en realidad lo que el libro de Levítico se trata es que eso es un libro de instrucciones al sacerdote en cuanto a la misma gente que necesitan el sacerdocio, el ministerio del sacerdote, porque ellos por razones físicos y espirituales muy obvias no tienen acceso a en sí mismo. ¿Quién en toda la sociedad debe interactuar con los leprosos? Los sacerdotes y los levitas. ¿Quién debe interactuar con las mujeres que son inmundas porque han nacido sus bebés? Pues los sacerdotes y los levitas ministran por ellos, porque las mujeres no están permitidos entrar en el tabernáculo o templo, pero siguen con un ministerio. O sea, hay un ministerio después para ellos y todos los otros inmundicias también. Esas son las gentes que interactúan con los sacerdotes y levitas, al contrario del buen samaritano, cuando el levita y sacerdote pasa, lo usa como excusa ver la sangre ahí y dice: yo no tengo nada que ver con esta persona. En cambio, es ese mismo tipo de persona que deben estar, a quien debe estar ministrando. O como lo pone Jesús en otro pasaje, no es saludable que necesite el doctor, sino los enfermos. Pues no son todos los que son justos y perfectos que no cae en ninguna categoría en el libro de Levítico. No, es la misma gente que han sido impurificados, que necesitan un sacrificio ofrecido por su parte, que necesita un sacerdote, que necesita un ministro del templo llevado por ellos. Entonces, aquí es el punto. Jesucristo ha ido tan bajo, enfrentando todas las tentaciones, las debilidades, sabiendo de qué se tratan, para que pueda venir a nosotros, a ti y a mí, en nuestras debilidades, y decirnos: yo sé cómo llegar a donde sea que estés tú, más abajo, más humilde. Yo sé cómo llegar desde este punto hasta regresar a comunión con Dios el Padre. Y por a causa del hecho de que ha ido tan bajo, no hay nadie en este cuarto y no hay nadie en todo el mundo que pueda decir: yo estoy demasiado roto o sucio, disfuncional, Jesús, que tú no puedes ser sumo sacerdote a mí. Así que gracias a la gloria de Dios que tenemos un sumo sacerdote en versículo 9, que puede ser el autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Y es por eso que las escrituras dicen: quien sea que llame al nombre del Señor será salvo. Que Dios en su gracia permita a cada uno de ustedes buscar a ese sumo sacerdote, al que Dios el Padre ha elegido, designado por ti, ese gran sumo sacerdote que ha sido autenticado por su sufrimiento y su obediencia en medio de tal sufrimiento, y ese gran sumo sacerdote que es oferta, que está ofrecido a ti, que está disponible a ti, como el autor de la vida eterna, de la salvación eterna para siempre. Para que Dios nos dé la gracia para creer y para buscar a nuestro sumo sacerdote como nuestro único sumo sacerdote. Amén. Señor, hay muchas cosas en ese pasaje que son difíciles para nosotros entender, comprender. Hay muchas cosas que nunca vamos a poder captar completamente sobre los misterios de quién eres tú, sobre los misterios de la encarnación, porque somos un pueblo somos un pueblo finito. Pero Dios, te damos gracias que nos has dado a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. Te damos gracias, Padre, que tú has querido, que tú quieres una relación con nosotros, lo suficiente para designar tu Hijo a ese papel. Te damos gracias, Jesús, que estabas dispuesto a venir y sufrir y ser exactamente el sumo sacerdote que necesitamos nosotros. Y te damos gracias, Dios, por la oferta genuina y verdad del Evangelio a todos los que llamen el nombre del Señor, que van a ser salvos. Señor, pedimos, donde sea que estemos, nuestras luchas, donde nos encontramos, nuestras luchas con el pecado, nuestras luchas con debilidad, nuestras dudas. Señor, pedimos que lo traemos a ti, que vengamos a nuestro sumo sacerdote de verdad, encontremos gracia para ayudar en nuestra necesidad. En nombre de Jesucristo, amén.